Hace algún tiempo ya, nosotros iniciamos una serie de enseñanzas sobre la doctrina de la eclesiología. Y esta es la sexta exposición de esta serie de enseñanzas, la doctrina de la iglesia. Dios estableció la iglesia en este tiempo. En la antigüedad, la iglesia era algo que no se conocía. De hecho, la palabra iglesia aparece por primera vez en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, y aparece entonces por segunda vez en el capítulo 18. En el capítulo 16, cuando aparece la palabra iglesia, Jesús mismo utiliza esta palabra. Él mismo allí, hablando con sus discípulos, expresa esta idea que antes era desconocida. Antes el grupo de creyentes, de personas que habían creído en Dios, se reunían en el templo, pero la palabra iglesia no se conocía. De hecho, la palabra iglesia no se refiere al templo. El templo es una cosa y la iglesia es otra. La iglesia es quien se reúne dentro del templo. Nosotros somos la iglesia. Usted es parte de la iglesia si aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Recordamos que Dios estableció la iglesia en primer lugar para su gloria. En segundo lugar, Dios estableció la iglesia para la proclamación de la verdad del evangelio. En tercer lugar, que la iglesia está establecida para administración de los sacramentos. Y vimos que los sacramentos son dos, el bautismo y la comunión, la Santa Cena. Pero la iglesia no solamente existe para la administración de los sacramentos. En cuarto lugar, nosotros vimos que la iglesia existe para la administración de la disciplina bíblica. Y ahí estamos. Es la iglesia la responsable de administrar la disciplina. En Mateo capítulo 18, los versículos 15 al 17, dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y el versículo 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y es la segunda vez que aparece la palabra iglesia en la palabra de Dios, en la Biblia. Si no los oyere, si este que ha faltado, si este creyente que ha cometido algún acto que está contravenido en la palabra de Dios, es llamado la atención en forma privada y persiste en su estilo de vida, luego se reúnen dos o tres y lo convocan con amor, pero con Biblia, con palabra de Dios, y esa persona persiste en su estilo de vida, dice entonces al final el mismo versículo: si no los oyere, dilo a la iglesia, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La Biblia dice que Cristo no vino a perder, sino a salvar, a ganar gente. Esa es la voluntad de Dios. Pero tendríamos que preguntarnos si una persona que persiste en pecar verdaderamente es cristiano. Porque fíjese que el último peldaño de la disciplina, fíjese que eso es, la disciplina es algo progresivo, privado, semiprivado, si no público. Y si tampoco en público, sencillamente la realidad es que no, Cristo no está en ese corazón. Tenerle por gentil y publicano. Los gentiles eran personas muy mal vistas por los judíos. Como está Cristo está hablando en un contexto judío, por eso usa la palabra gentil. La palabra gentil está refiriéndose aquí a personas que no son judíos. En otras palabras, personas que no creían en la fe judaica. Cuando dice tenerle por gentil, está hablando de una persona extranjera en el contexto judío, que podría ser un samaritano o cualquier otra nacionalidad, un etíope. Tenerle por gentil y publicano significa que ya esa persona, cuando asume esa actitud, preserva esa actitud, no quiere cambiar de actitud, lo que esa persona está diciendo a voz en cuello es: yo no soy cristiano, yo no he creído. Esa es la realidad. Por eso dice tenerle por gentil y publicano. La palabra publicano se refiere también a un tipo de pecadores que odiaban a los judíos. Los judíos odiaban a los publicanos, porque los publicanos eran traidores. Los publicanos eran judíos que habían hecho causa común con los invasores, habían hecho causa común con los romanos que habían invadido a Israel. Ahora, estas personas, en vez de estar de acuerdo con sus lo que son de su nacionalidad, de los judíos, lo que hace el publicano es que se constituye en un servidor del invasor para subyugar a los que son de su nacionalidad. Por eso, una de las acepciones que usaba el judío para referirse al publicano era traidores. Traidores. Entonces, en otras palabras, el texto está diciendo aquí que cuando una persona persiste y mantiene su posición de hostilidad, de pecaminosidad y no quiere arrepentirse, sencillamente esta persona ha traicionado la verdad del Evangelio de Cristo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo aquí en sus palabras. Tenerle por publicano. El publicano era alguien también que se dedicaba a la colecta de los impuestos públicos. Era la persona que se encargaba de cobrar impuestos a los esclavos. ¿Y quiénes eran los esclavos? Los de él, los judíos como él. Pero era él quien, a favor del invasor, hostigaba, subyugaba a los que eran de su nacionalidad, oprimía. Y no solamente cobraba lo que era menester, algunas veces había publicanos que cobraban más de lo que era debido, como el caso de Zaqueo. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo? Que al final tuvo que devolver de lo que había timado, de lo que le había extraído de más a su gente. Fíjense que aquí la segunda vez que aparece la palabra iglesia, aparece en el contexto de establecimiento de la disciplina. Nosotros debemos entender, amados hermanos, que como iglesia tenemos la responsabilidad de administrar bíblicamente la disciplina. El ejercicio, la aplicación de la disciplina es lo que mantiene pura y santa a la iglesia de Jesucristo. Y es esa santidad de la cual depende el poder y la autoridad de la iglesia. Una iglesia donde no hay santidad es una iglesia sin poder espiritual. Es una iglesia sin testimonio. Es una iglesia que frente a la comunidad es el hazme reír. Y amados, nosotros no podemos permitir que nuestra iglesia local se constituya en el hazme reír de la comunidad de Cristo Rey. Por eso cada uno de nosotros tiene la responsabilidad ineludible de contribuir con que haya disciplina en la iglesia. Que haya buen testimonio. La iglesia de hoy carece de poder para transformar muchas veces a la sociedad y para incursionar. Porque muchas veces cuando sus miembros van a tocar puertas allí, entonces la gente le dice, ¿tú eres de tal iglesia? No, yo no creo, porque en esa iglesia hacen esto y esto y esto y esto. Yo he visto personas que hacen esto y esto y esto y esto. Nos constituimos en piedra de tropiezos. Nos constituimos en vez de ser gente que ayudamos a Cristo a ganar, lo hacemos lo contrario, a perder gente. Hermano, hermana, el vivir una vida en santidad es una gran responsabilidad tuya y mía. Quizás tú no te habías puesto a pensar por qué Jesús, el Señor, dice, sed santo porque yo soy santo. Quizás tú no te habías puesto a pensar por qué la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es que si una persona persiste en vivir su vida pecaminosa sin santidad, no es cristiano, como consecuencia de ello no irá al cielo. Nadie verá al Señor sin santidad. La santidad es una condición sine qua non para que una persona vaya al cielo. Debemos entender eso. Cuando el interés número uno de una iglesia es fomentar la coinonía entre los miembros, esa iglesia pierde el interés por la santidad, porque lo primero es el juego, lo primero es la fiesta, lo primero es celebrar las celebraciones. Y muchas iglesias han caído en esto, amado hermano. No es que la coinonía sea mala en sí misma, pero cuando esto se coloca por encima de lo más importante, que es la santidad, esta iglesia pierde autoridad en la comunidad. Cierto que la coinonía es un aspecto importante de la vida de la iglesia, Porque nosotros también debemos entender que uno de los propósitos, según el autor del libro Una Iglesia con Propósito, el doctor Rick Warren, él dice que uno de los propósitos de la iglesia es también el compañerismo, el compartir. Eso es importante, pero eso no puede estar por encima de la santidad. No puede estar jamás por encima de la santidad, de la meta de la iglesia. La meta de la iglesia es ser un cuerpo santo, porque cuando Cristo venga, viene a buscar esa iglesia santa y sin mancha. Amén. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y aquello. Entonces les declararé: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Amados hermanos, el tema no es hacer muchas cosas, el tema es ser santo. Amén. Cualquiera puede hacer, el diablo hace muchas cosas. El diablo hace muchas cosas, pero el diablo no es santo. Sin santidad, nadie verá al Señor. La coinonía no puede estar por encima de la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos trae a nosotros convicción de pecado. Ella es prioritaria. Cuando el interés primario de una iglesia es su crecimiento numérico por encima de la santidad de Dios, entonces esa iglesia también pierde su esencia. Pierde su esencia. Este afán por los números que vemos últimamente tiene que ver más bien con un interés pecuniario antes que la santidad de Dios. Dios ha estado interesado en hacer crecer a su iglesia. Él es el responsable de hacerla crecer. Nosotros debemos obedecerle a Él, hacer lo que Él nos ordena, hacer lo que Él nos manda, pero el crecimiento lo da Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? ¿Se da cuenta? El crecimiento viene de Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios. La gloria siempre es de Dios. Es Dios el que es algo. ¿Por qué? Él es quien da, ¿qué cosa dice ahí? El crecimiento. Cuando nosotros estamos muy interesados en los números y pensar que la iglesia crece por lo que yo puedo hacer, lo que usted puede hacer, perdemos la visión. Nosotros encontramos que Dios da mucha importancia al hecho de la santidad. Cuando comenzó la iglesia en Jerusalén, la iglesia que se conoce como la iglesia primitiva, lo primero que encontramos es que la iglesia empieza a crecer. Pero luego que la iglesia está creciendo, pasa un problema en la iglesia. Hubo dos personas, una pareja de esposos, que se constituyeron en engañadores y mentirosos en la iglesia. Y nosotros encontramos aquí, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículos 1 al 11, que dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo y robó del precio. Ahora, ¿cómo es posible que si yo vendo mi casa, yo robe de lo mío? ¿Por qué dice aquí que Ananías robó del precio de la heredad? ¿Usted recuerda lo que dice Malaquías cuando nosotros nos vamos para Dios? ¿Qué ocurre? ¿Qué dice que somos qué? ¿Entendió? Lo entendió mejor ahora, ¿verdad? Pero él sustrajo, él robó del precio. Y no solamente eso. Él dijo que dio una cantidad cuando verdaderamente no había dado esa cantidad. Mintió. Mintió. Y dice el versículo 2, sustrajo del precio. Dice, sabiéndolo también su mujer. O sea, ya fue cómplice también. No fue que el hombre hizo eso a espaldas de su esposa. Su esposa también estaba conteste de esa realidad. Habían sustraído, se pusieron de acuerdo para eso. Dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Se da cuenta que la maldad que hay en el corazón suyo y mío viene de parte del diablo, de Satanás. Él es que nos induce, amados hermanos. Por eso debemos entender, la palabra de Dios nos dice que debemos estar constantes nosotros creciendo en la obra del Señor. Porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere devorarte a ti, quiere devorarme a mí. Ahora, devorar no es que te va a cortar en pedacitos. Es que nos quiere constituir en personas contradictorias de la verdad de Dios. Que neguemos las cosas de Dios. Que pequemos contra Dios. Que mintamos contra Dios. Que robemos contra Dios. El diablo sabe que no tiene poder en el alma del creyente. Pero sí puede incursionar y engañarlo y convertirlo en personas que hagan mal en el seno de la iglesia. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La Biblia dice que el pecado más ignominioso que una persona puede cometer es contra el Espíritu Santo. La Biblia dice que cualquier pecado que un hombre cometa, una mujer cometa, le será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en esta vida, dice la Escritura, ni en la venidera. Ananías y Zafira pagaron con su vida. Si seguimos leyendo el pasaje, vamos a ver que él murió y luego ella murió también. Y la muerte no fue, oiga bien, no fue ni de cáncer que murieron. Ellos no murieron porque se enfermaron del hígado. Ellos no murieron por un infarto. Fue Dios que los mató a ambos. Fue Dios, amado hermano. Hermano, porque Dios es santo. Dios sabe juzgar el pecado. Dios sabe juzgar la maldad. Lo único que Él se toma su tiempo. Pero tarde o temprano, todo aquel que actúa de manera contraria a la verdad de Dios, tarde o temprano tendrá su recompensa conforme a sus hechos, conforme a sus obras. Estamos acostumbrados a conocer al Dios de amor, pero tenemos que conocer también al Dios que es justicia, al Dios que es fuego consumidor, al Dios que no hace contubernio con el pecado ni con el mal. Aquí los muchachos tuvieron que llevar el cuerpo de Zafira allá al sepulcro, luego de haber muerto su esposo, porque se confabuló con él para mentir, para robarle a Dios. Note entonces que aquí en el libro de los Hechos, cuando comienza la iglesia, lo primero que aparece en el seno de la iglesia es un problema. ¿Qué hace Dios? Lo juzga. Dios disciplina a la iglesia. Y la disciplinó en una forma contundente, porque una de las acciones uno de los propósitos que Dios persigue con la disciplina es que los demás teman, que los demás no cojan ese mismo derrotero, que si uno cogió por aquí, se está arricando y el otro lo ve, que si ve que no puede ayudar, mejor que doble por aquí, pero que no siga el mismo derrotero. Eso fue lo que le pasó a Zafira. Si Zafira hubiera tomado otro camino, le dice que no a Ananías, trata de convencerlo y dice, pero yo no me voy a meter en eso. Zafira hubiera terminado viva. ¿Pero cuál fue el problema? Contubernio. Las acciones pecaminosas no tienen que ser acciones colectivas. Aunque usted sea el esposo, aunque usted sea la esposa, aunque usted sea el papá, usted sea la mamá, aunque usted sea el hijo, el hija, usted puede ser limpio. Usted puede ser limpia. Porque su esposo haga tal cosa mala, usted no tiene que hacerlo. Porque su esposa haga tal cosa mala, usted no tiene que hacerlo. Hijo, porque su papá haga tal o cual cosa, usted no tiene que hacerlo. Por eso dice la Escritura que allí nadie tendrá excusa ante Dios. Porque cada quien tiene la responsabilidad de hacer lo correcto. Cada quien va a pagar por sus propias culpas. Nosotros vivimos hoy en un mundo donde se quiere excomulgar lo mal hecho o excusar lo mal hecho y buscar a quien acusar. Amado, en el justo tribunal de Dios, cada uno pagará, dice, conforme haya sido su obra, no la de otro, no, su obra. Yo voy a pagar por lo mío, pero usted va a pagar por lo suyo también. Cada uno. Dice la Escritura, dará Dios cuenta de sí, no de otro. De sí. Hermano, hermana, tú vas a dar cuenta de tu vida. Yo voy a dar cuenta de mi vida. Cada uno dará Dios cuenta de sí. La disciplina, amados hermanos, fíjese que es la espina dorsal de la iglesia, para que están de derecha. Fíjense que comienza la iglesia y poco antes de comenzar hay problema de pecado. ¿Qué hace Dios? Lo juzga. Aplica disciplina en la iglesia. Y fíjese que como estaba comenzando la iglesia, todo lo que aconteció en esta iglesia fue contundente. Todo fue contundente. Los milagros eran contundentes. Resucitar muertos. ¿Me están oyendo, amados hermanos? Porque el evangelio no se conocía. La iglesia no se conocía. Y se necesitaban obras fuertes, contundentes, para que la gente viera que la iglesia no es cualquier cosa. Que la iglesia no es una institución más. No es una agrupación más de seres humanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. De manera que la disciplina es parte de la roca sobre la que está fundada la iglesia. Cristo dice que Él es el fundamento de la iglesia en Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero sin embargo, poco después, en el capítulo 18, cuando aparece de nuevo Cristo hablando de la iglesia, aparece hablando de la iglesia en el contexto de la disciplina. Cuando revisamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que la iglesia en principio ejercía con autoridad la disciplina de sus miembros. Pero hubo una iglesia, fornicación de adulterio en esa iglesia. Había un caso de incesto en esa iglesia y la iglesia estaba calladita, conociendo y sabiendo que el problema estaba. Y en el capítulo 5 de 1 Corintios dice: de cierto se oye que entre vosotros hay fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis, oiga cómo le dice a la iglesia, por no tomar carta en ese asunto, por no disciplinar. Pablo dice aquí, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, amado hermano, cómo Pablo abordó el tema de la disciplina de la iglesia en Corinto? Ellos estaban tranquilitos con ese tremendo pecado y adentro, con esa acción tan denigrante. Un joven conviviendo con la madrastra, con la esposa del padre, de su papá, y la iglesia allí incubando este pecado. Cuando Pablo escribe con estas palabras, hasta se ve un poco airado contra esta acción. ¿Y usted sabe cuál es el asunto, amado hermano? Es que la santidad de Dios es algo tan grandioso que nosotros no podemos hacer causa común con quienes contravienen la santidad de Dios. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, tu mamá, tu papá, puede ser mi hermano, mi hermana. Hermanos, Dios es Dios santo. Y esto no se trata de mi hermano, eso no se trata de mi mamá, de mi papá, de mi amigo. Se trata de Dios. La iglesia tiene la gran responsabilidad de aplicar, administrar la disciplina. Ahora note que Pablo dice que este hombre debe ser entregado a Satanás. Ahora bien, fíjese que él también aclara que entregar a Satanás era una acción disciplinaria en ese momento histórico. Ahora, ¿qué significa entregar a Satanás? No es que le van a prender fuego. Entregamos a Satanás, lo prendimos como el diablo está en candela, lo prendimos en candela. Se lo entregamos, no es eso. Cuando dice aquí que lo entregamos a Satanás, es que esa persona se ha excomulgado de la iglesia. No debe estar en la iglesia. Debe ser excomulgado. Pero todo esto tiene un propósito: no destruir a esa persona, no hacerle daño a esa persona, sino esperar que esa acción dé fruto, que esa acción de ser disciplinado, de ser apartado del compañerismo de la iglesia, lleve a esa persona a reflexionar y se arrepienta. Tiene como propósito, en segundo lugar, que esta persona, aunque su cuerpo sea alejado del compañerismo, pero su espíritu sea salvo. Amén. Fíjense que la disciplina no tiene el propósito de destruir a nadie. Es preservar el cuerpo de Cristo. Es preservar la santidad en la novia de Cristo, que va a contraer nupcias con él en la boda del Cordero. Y va a ser una novia vestida de blanco, no de rosado ni de amarillo, de blanco. Porque no está en contubernio con el pecado. Ahora, ¿qué nosotros vemos? Nosotros vemos que en los últimos tiempos de la iglesia, la disciplina ha caído en desuso. Ha caído en desuso la disciplina. Muchas iglesias no administran disciplina a sus miembros. Y por eso esas congregaciones se convierten en mercados, donde ahí se vale de todo, donde ahí se acepta todo. Pero amados, nosotros, como conocedores de la verdad de Dios, como conocedores de la palabra de Dios, no podemos darnos el lujo de dejar que las cosas sencillamente pasen y no tomar las acciones bíblicas que Dios ha establecido. Si con alguien debemos estar de acuerdo, es con nuestro Dios Todopoderoso y su santa palabra. Ahora, recordemos que a la hora de aplicar la disciplina no tiene como propósito destruir a nadie. No olvide eso. Eso no lo olvide. No lo olvide eso. Pero hay que aplicar disciplina, amados hermanos. Sea cual fuere el miembro de la iglesia, desde el pastor hasta el más nuevo creyente, que falle delante de Dios, que cometa acto pecaminoso delante de Dios, debe ser disciplinado. Piensa en eso, amado hermano. Piensa en eso. Ahora, ¿sabe qué? Hoy día esto no es muy popular. Esto ni se predica hoy día. Estas cosas ni se enseñan hoy día. Porque uno de los propósitos más importantes de muchas iglesias hoy día es el crecimiento numérico. Ah, pero si tú disciplinas a la gente, se van a ir todos de la iglesia. Gloria a Dios, ¿verdad? Que nosotros conocemos las escrituras y las aprendimos en nuestra iglesia local. Aprendimos de esos buenos mensajes del pastor Pineda, de esos buenos mensajes del pastor Rudy, de esos buenos mensajes del pastor Amparo, de esos buenos mensajes del pastor Weber. Todo ese tiempo, escuchando palabra de Dios, formó un carácter. En cada uno de esos que salimos de esa iglesia, comenzando con José Agüero. Hermanos, nosotros debemos hacer caso a la palabra de Dios. No a cualquier consejero, no a cualquier consejera. El mejor consejo es el consejo de Dios. Es el mejor consejo. Pero por esa razón hoy día, la disciplina está en desuso hoy día. Ahora, existen varias razones por las cuales la disciplina ha caído en desuso en la iglesia actual. Varias razones. Y yo rápidamente, sin detenerme mucho, quiero mencionarle tres razones por lo que la iglesia de hoy no disciplina. En primer lugar, la iglesia de hoy no utiliza la disciplina como parte del plan de Dios, del propósito de Dios para ella, por la falta de interés de los líderes en la pureza de la iglesia, en la santidad de la iglesia versus los números. Y esa falta de interés, amado hermano, es consecuencia de falta de entendimiento, de una preparación deficiente de lo que a Dios le interesa, según vemos en su santa palabra, de cuáles son los cánones de Dios según su palabra, cuáles son los estándares de Dios según su palabra, cuál es la voluntad de Dios para su iglesia según su palabra. No hay conocimiento de eso. Y si lo hay, andamos buscando otra cosa, porque no somos líderes de Dios, sino de nosotros mismos, buscando nuestra propia gloria, buscando cualquier cosa, pero no darle la gloria a Dios. El incrédulo ciertamente no conoce a Dios Y muchas veces en la iglesia, aún en el liderazgo, hay personas que no conocen a Dios. Fuimos llamados a ser santos. La iglesia que olvida su llamado a ser santa está condenada a desaparecer. ¿Usted oyó eso? La iglesia que olvida su llamado a la santidad está condenada a desaparecer. Si no hay disciplina, si la santidad de Dios no es reivindicada en el seno de la iglesia, va a pasar como Corinto. La iglesia más problemática de toda Palestina, de todo el ministerio de Pablo, la más problemática fue la de Corinto. Había tan poca disciplina que no tenía ni siquiera respeto por el apóstol San Pablo. Lo acusaban a él de que andaba buscando prebendas. Lo acusaban de oportunista. Por eso en esa iglesia fue cuando él tuvo que decir todo lo que él era y lo que él hacía y presentar sus manos con callos. Miren, estas manos me bastan para yo mantenerme. Yo no ando buscando nada de nadie. Porque cuando hay disciplina, hermano, todo puede pasar. Ese hijo, esa hija, que quizás fue su hijo mimado, su hija mimada, usted sabe, quizás, cuánta vergüenza le ha hecho pasar a usted. Asimismo, nosotros los creyentes, la iglesia de Jesucristo, a nuestro Dios, cuando no es disciplinada. De manera que la primera razón por la cual la iglesia ha tomado la determinación funesta de no disciplinar es por el problema del liderazgo. Aquí, ahí es que está el problema. No está pensando en la santidad de Dios, sino en otra cosa. Y en muchos casos, la riqueza. En segundo lugar, otra razón por la que ha disminuido la aplicación de la disciplina en la iglesia de hoy es por el egocentrismo del ser humano de hoy. Hoy prevalece el egocentrismo en los seres humanos. Fíjense que una persona es colocada en un puesto y ¿qué es lo primero que quiere? Hacerse rico. No estamos mirando. ¿Cuál es la palabra que más oímos y escuchamos en los medios de comunicación? No es la palabra corrupción. Porque ya eso se ha establecido como una norma, amado hermano. Y no solo en nuestro país, en el mundo. Usted se va a cualquier país y usted observa que el problema de Latinoamérica, el problema del mundo, es el tema de la corrupción. Porque ciertamente el egocentrismo, el deseo de tener, el deseo de ser de la gente, del ser humano de hoy, eso imposibilita muchas veces cuando el liderazgo es timorato, cuando el liderazgo tiene miedo, tiene temor. Porque una de las cosas que blande, que expresa, una de las formas de pensar de alguien que es ególatra, de alguien que es egocéntrico, es que esa persona no permite que nadie se meta en su vida privada. No, amigo mío, no se meta en mi vida privada. Esa manera de pensar ha penetrado en el seno de la iglesia hoy día, amado hermano. Hay creyentes que son groseros. Hay creyentes que no permiten que se le toque ni con el pétalo de una rosa. Hay creyentes que pretenden estar en la iglesia supuestamente como cristianos, pero no quieren someterse a los preceptos cristianos. Así no se puede. Así no se puede, amado hermano. Porque la iglesia de Jesucristo debe hacer todo lo posible porque la santidad de Dios sea reivindicada en su seno. No lo puede hacer en la calle. La iglesia no puede ir a la esquina y decirle a Dios en el que cierre eso colmado para que la gente no beba. ¿Cómo le dice la iglesia eso a él? No podemos decírselo. Pero sí la iglesia tiene la potestad para ejercer con autoridad, con palabra de Dios, con amor y respeto, la disciplina en su seno. Sí, muchas veces esto del egocentrismo ha penetrado al seno de la iglesia y ha hecho que los miembros de la iglesia piensen que nadie tiene el derecho de inmiscuirse en sus vidas privadas. Posiblemente eso fue lo que pasó en 1 Corintios 5. Por eso fue que los que estaban allí encargados del ministerio en Corinto, quizás no hicieron nada por frenar, por disciplinar al joven que estaba viviendo que estaba conviviendo maritalmente con su madrastra. Y tuvo que venir Pablo a resolver el problema. Estaban envanecidos, le dice Pablo. Ustedes están ciegos. Ustedes están haciendo un flaco servicio a la obra de Dios. No solamente él porque ha fallado, ustedes porque no lo han disciplinado también. Hermano, la iglesia no puede hacer lujo de permitir esas cosas. La iglesia está establecida no solo para la gloria de Dios, no solo para promulgar el evangelio, no solo para administrar los sacramentos, sino también, en cuarto lugar, para establecer la disciplina bíblica. Por eso, amado hermano, tú y yo, somos plausibles de ser llamados al consejo disciplinario de la iglesia. Llámese el pastor y los diáconos. Porque la iglesia está para eso. Ahora, créame, que la iglesia debe aplicar capítulo 18, 15 en adelante, de Mateo. Primero debe sentarse con la persona en privado. Y regularmente lo hago yo, el pastor de la iglesia. Hermano, hemos hablado de este problema, de este tema. Quizá le haga otra vez, hermano, estoy viendo todavía el problema, la situación. Hermano, pero si no oye, busca dos o tres, yo busco los diáconos, nos sentamos. Hermano, mira, he llamado a los diáconos porque quiero aplicar lo que dice la escritura. Podría ser que el hermano se ensoberbezca que diga, usted me está avergonzando a mí ahora. Ahora usted me ha avergonzado ante la gente. Pues mire, si no, ya esos dos o tres, tenemos que hacer una reunión con la iglesia. ¿Me entienden el procedimiento, amado hermano? Estas enseñanzas no son muy buenas porque como que no gustan. El parásito de la mundanalidad, de la impiedad en la iglesia, hay que darle su remedio. O si no, ¿qué hacen los parásitos? ¿Qué son capaces de hacer los parásitos, doctora? ¿Qué son capaces de...? ¿Se da cuenta, amado hermano? Los parásitos son capaces de matar, de destruir un cuerpo. La iglesia no se puede hacer la vista gorda con el parásito de la impiedad y la mundanalidad y la pecaminosidad en la iglesia, en el seno de ella, amado hermano. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La tercera razón por la que ha desaparecido la práctica de la disciplina hoy es el miedo, el temor de los líderes. Ahora, yo les voy a decir una cosa. La Biblia dice que nosotros tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Y al que Dios llama, Dios lo equipa. Si Dios lo llamó. Y como la disciplina tiene que ver con el amor al hermano, para convencerlo de que se aparte, porque hermano, piense, el tema de la disciplina otra vez no es destruir al hermano, no es destruir reputación, no es ni siquiera meterse en la vida privada, hermano, es preservar la santidad de Dios en el seno de su iglesia. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Si usted pretende que no se la discipline, la verdad que usted pretende, que yo pretendo que la iglesia siga con los parásitos. La iglesia necesita ser sanada. Necesita vivir en santidad. Todo verdadero creyente se somete a la disciplina. Una de las cosas que hace la disciplina es que manifiesta quién es verdaderamente creyente. Si no lo oye a la iglesia, gentil y publicano, no es cristiano nada lo que está causando un problema en el seno de la iglesia. Esos padres en polvo y esos vermífugos lombrizoides tenían un sabor malísimo. A mí me daban hasta asco. Cuando me lo tomaba, quería vomitar después. No son buenos, pero sacan los parásitos, que es lo importante. Amén. ¿Alguna vez estaba uno con la barrigota así? No era de comida, ¿no? Los parásitos. Y le ponían a uno su cosita, su remedio. Y yo recuerdo en ese patio, a la hombricita blanca huyendo. Porque entonces ponían a uno, no en el baño, sino en una escupidera. Y ahí se veía todo eso así, mire. No debemos tener miedo de la disciplina, amado hermano. La disciplina es parte del plan de Dios para la iglesia. Pero la disciplina, amado hermano, amada hermana, es parte del plan de Dios para ti y para mí. Porque la iglesia, que es el cuerpo, ¿verdad?, adquiere los parásitos, pero los parásitos afectan todo el cuerpo. ¿Sabes? Recuerda, una cosa que la gente... tú tienes parásitos. ¿Sabes por qué? Porque se le ven como unos lamparones a uno. Y más a uno que morenito, ¿eh? Se le ven como lamparones como medio claro, medio blancuzco. Y la gente, las señoras que sabían mucho de eso, decían, mira, fulana, ese hijo tuyo tiene parásitos, míralo cómo está, está manchado. Óigame, hermano, ¿dónde afectan esos parásitos? En el color de la piel, manchas. Y la barriga de este está, mira, fulana, el fulanito tiene parásitos, mira cómo está esa barrigota. ¿Se da cuenta cómo esos parásitos afectaban el cuerpo, en diferentes áreas del cuerpo? Así mismo es el pecado, amado hermano. Así mismo es el pecado, afecta. Dios quiere que su iglesia viva una vida saludable. Dios quiere que su iglesia le honre. Dios quiere que su iglesia permanezca diáfana, limpia, transparente, porque es la iglesia que él viene a buscar. Él no viene a buscar una iglesia llena de parásitos, ¿eh? Hay que sacar los parásitos ahora. Ah, cuando Cristo venga, él lo va a sacar. No, amado hermano. La iglesia que Cristo viene a buscar no es una iglesia llena de parásitos. Es una iglesia, dice, pura y sin mancha. Que no tuviese, ¿qué? Ni siquiera arruga. Y sin usar crema. Mire la crema aquí. Hermano, que Dios nos ayude. El Señor quiere una iglesia pura y sin mancha. Por eso comienza conmigo. Comienza con usted.